Hoy vamos a hablar de formas cuadráticas. Y esto de las formas cuadráticas está muy relacionado con los productos escalares que estuvimos hablando en las últimas clases. Entonces voy a ponerlo aquí donde está lo de ortogonalizar. Antes de hablar de las formas cuadráticas, voy a empezar hablando de las formas bilineales. Porque las formas o las. Sí, las formas bilineales. Las formas bilineales son un tipo de aplicación bilineal. Entonces, antes de empezar con las formas bilineales, recordemos, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora? Pues cuando trabajamos con aplicaciones que van de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, estas aplicaciones las llamamos aplicaciones lineales. Estas son las que hemos estado estudiando todo su tiempo. Y hemos estado sacando sus matrices, y hemos estado viendo si esas matrices eran diagonalizables, y hemos estado cambiando de base esas matrices para obtener otras matrices. ¿Qué significa que esto sea una aplicación lineal? Pues significa que tú coges dos vectores, v1 y v2, es lo mismo sumarlos y hacer la imagen que hacer las imágenes de los respectivos vectores y entonces sumarlos. Por otro lado, si tú coges un vector v1, es lo mismo multiplicarlo por un escalar alfa y hacer la imagen que primero hacer la imagen del v1 y luego multiplicar por el vector escalar alfa, ¿vale? Entonces, recordad que tenemos dos operaciones que definen la estructura del espacio vectorial sobre cada uno de estos dos espacios vectoriales, el v y el w, y esas operaciones son la suma de vectores y el producto por escalares. Y esto es la manera en la que en álgebra denotamos a este espacio vectorial. Es un espacio vectorial que es un conjunto de vectores V con una operación suma de vectores y una aplicación producto por escalares. Entonces, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque aparte de tener aplicaciones lineales, también podemos tener aplicaciones bilineales. Una aplicación, y ahora como es bilineal, va a ser lineal en dos componentes, por lo tanto va a estar definido en un producto de espacios. Va a ser una aplicación que si tú coges un vector v1 que está en v1 y v2 que está en v2, la imagen de estos dos vectores va a estar en w. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando normalmente con aplicaciones, pues es posible que tengamos aplicaciones, por ejemplo, que vayan de R3 a R3 y sacamos la matriz de F en unas determinadas bases y en una matriz 3x3. Y aquí, con las aplicaciones bilineales, la situación que tenemos es que, pues, por ejemplo, puede ser una aplicación que va de R3 por R3, con las que vamos a trabajar normalmente, son aplicaciones de este estilo, que van de R3 por R3 a R. Esto se llama una forma bilineal. Y la palabra forma hace referencia a que vamos a R, a los números reales. El resultado de hacer estas aplicaciones siempre nos va a dar un numerito. Entonces, ¿por qué son bilineales? Pues bilineales significa que son lineales en cada una de las componentes, por lo que es lo mismo que si coges un vector v1 y un vector v1' que estén ambos en v1 mayúscula, pues es lo mismo hacer la imagen de la suma que hacer la imagen del primero y el segundo lo dejamos igual, más la imagen del que está sumándole, del v1' y en el segundo también lo dejamos igual. Lo mismo si hago la suma en la segunda variable. La función es capaz de separar sumas y no pasa nada, se queda igual en la segunda variable. Y lo mismo con el producto por escalares. Esto es con las sumas, la compatibilidad de la aplicación con la suma en cada una de las componentes, pero también se puede hacer eso, y pasa, ha de ocurrir lo mismo con el producto por un escalar para que de veras sea una forma bilineal. Y entonces esto es que la aplicación sea compatible con las operaciones del espacio vectorial, de cada uno de los espacios vectoriales en cada una de las respectivas coordenadas. Entonces, ¿cómo representamos en realidad una de estas formas bilineales? Porque voy a borrar. Si lo que tenemos era una aplicación lineal, pues sabíamos que teníamos su matriz y esa era la manera de representarlas. Y la matriz era la manera de resumir la información de la aplicación y funcionaba por multiplicación, de manera que cuando yo tenía una aplicación, por ejemplo, como decíamos, de R3 a R2, voy a decir, por ejemplo, pues entonces teníamos una matriz, por poner otro ejemplo, que tiene que ser de, lo he puesto al revés, de 2 filas y 3 columnas. Dime. ¿Has dicho algo, Roberto?
No, perdona, que tenía el micrófono activado.
Ah, vale. Esta tiene que ser una matriz 2x3. Porque cuando lo multiplique por un vector de R3, me va a dar un vector de R2. Al final, como partimos de R3, tiene que ser una matriz 2x3. Esta es la manera que tenemos de representar la función y decimos pues, que F de vector X y Z es la matriz 2x3 por el vector X y Z. Pues ahora, cuando estamos en formas bilineales, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, si es una forma que va de R2 por R2 a R, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a tener una matriz cuyas dimensiones son las dimensiones que tenemos aquí. En este caso, como es 2x2, vamos a tener una matriz 2x2. Y esta función va a actuar sobre un vector de R2, X1, X2, y un vector de R2, Y1, Y2. Este vector de aquí pertenece al primer R2 y el vector Y1, Y2 pertenece al segundo R2. Son diferentes. ¿Cómo voy a construir la matriz? Pues esto tiene una matriz 2x2 que lo que va a hacer es multiplicar al I1, I2 por la derecha como una columna y al X1, X2 por la izquierda como fila. Y esto va a dar un resultado, que es un número. Si esta matriz es la que sea, A, B, C, D, una matriz de R2, pues podemos hacer esta multiplicación poquito a poco. Y el resultado es, equivocado, ahora me toca multiplicar, AB, esto es una matriz 2x2 por una matriz 2x1, el resultado es una matriz 2x1, que es AI1 más BI2, CI1 más DI2. Y luego, al multiplicar X1, X2, vector fila, por el vector columna, AI1 más BI2, CI1 más DI2, es como un producto escalar, fila por columna, y lo que me queda es un numerito que es A, X1, I1, más B, X1, I2, más C, X2, I1, más D, X2, I2. Entonces, una forma bilineal de este estilo siempre tiene estos términos en los que mezcla variables del primer espacio y variables del segundo espacio y al final lo que da es un número, como este. Nosotros vamos a trabajar no exactamente con formas bilineales, que habéis hecho un poco la explicación teórica para que tuviéramos algún punto del que partir, sino con una cosa que se llama formas cuadráticas. Las formas cuadráticas se parecen más a lo que teníamos antes, a las aplicaciones lineales, porque si voy a borrar este ejemplo que acabo de hacer, bueno, no. Una forma cuadrática que se suele representar como con una Q, esto va a ser una forma cuadrática. Va a ser una aplicación que ahora va del espacio que se repite aquí en la forma bilineal, pero solo una copia de ese espacio, no dos, a R, por eso es una forma, como es una forma, tiene que ir a R, y el resultado que obtenemos viene de trabajar con la misma definición, pero de esta manera. Es el mismo vector el que multiplicamos en forma de fila antes y en forma de columna. Y para que esto sea consistente, para que todo funcione bien, esta matriz no puede ser una matriz cualquiera, sino que tiene que ser una matriz simétrica. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la A, aquí tendríamos la D, pero esto tiene que ser pues lo mismo, una B y una B, por ejemplo. Esto es un ejemplo de una forma cuadrática. Entonces, las formas cuadráticas ya solo tienen un único vector, actúan sobre un único vector, y cuando haces este producto, lo que obtienes son variables al cuadrado. Por eso se llaman formas cuadráticas. Si hacemos este producto, x1, x2, Y esto de aquí es a por x1 más b por x2, b por x1 más d por x2, y ahora hago el producto, y esto es a por x1 al cuadrado más b por x2 por, pero, ay, joder, no, más b por x1 por x2 más b por x1 por x2 más d por x2 al cuadrado. ¿Vale? Y si arreglamos esto es a por x1 al cuadrado más 2b por x1 por x2 más d por x2 al cuadrado. Entonces resulta que una forma cuadrática lo que hace es combinar las variables que están dentro del vector sobre el que actúa y las eleva al cuadrado o las multiplica entre ellas. Los coeficientes de aquellas que están elevadas al cuadrado son los que van en la diagonal de la matriz. Y fuera de la diagonal, lo que hacemos es que, como digamos que hay una parte que va a x1 por x2 y otra parte que va a x2 por x1, pero como el producto es conmutativo, estas dos se juntan, ahora lo volveré a explicar esto, pero bueno, lo que pasa es que ese término que aparece 2b aquí se reparte en una b aquí y una b aquí. Como la matriz de las formas cuadráticas son simétricas, los términos que no corresponden a cuadrados se reparten. Entonces, voy a presentaros unos ejercicios de examen muy sencillitos para que veáis que esto de las formas cuadráticas en realidad es más fácil de lo que parece. Yo lo estoy explicando aquí intentando tocar un poco todos los palos de la teoría, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos. Todos estos los he sacado de exámenes de años anteriores que están disponibles para que los podáis mirar. Estas son las cuadráticas. Entonces, las cuadráticas vienen de formas bilineales simétricas. Las formas cuadráticas vienen de formas bilineales simétricas. Y tienen la misma matriz que la forma bilineal simétrica, pero en vez de actuar sobre un vector x1, x2, x3 y un vector y1, y2, y3, actúan solo sobre el mismo vector. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio de examen que dice, mira, te doy estos tres ejemplos. X1 al cuadrado menos x1 por x2. Este otro ejemplo. X1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más x3 al cuadrado menos x1, x2. Y este ejemplo. X2 al cuadrado menos x1. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de ellas son formas cuadráticas y cuáles no? Y para verlo vamos a intentar sacar la matriz. Entonces, como son funciones que empiezan en un que utilizan, tienen como argumento, no actúan, mejor dicho, actúan sobre un vector de R3, pues estas formas cuadráticas van de R3 a R. ¿Vale? Lo que obtenemos es un numerito, por eso se llaman formas, porque lo que obtenemos es un número. Y tienen una matriz 3x3. ¿Cómo podemos saber cuáles son los elementos de esa matriz? Pues voy a decir cómo construir la matriz de una forma cuadrática. Por ejemplo, la A. En la diagonal tenemos que poner los términos que acompañan a las variables al cuadrado. El primer término es el coeficiente de la primera variable al cuadrado. La primera variable al cuadrado aquí tiene un coeficiente 1. El segundo término es de la diagonal es el coeficiente de la segunda variable al cuadrado, que en este caso no aparece en la A, por lo tanto aquí hay un 0. Y lo mismo pasa con el tercer término. No hay variable al cuadrado, de tercera variable al cuadrado, por lo tanto aquí ponemos un 0. Y ahora hay que buscar los dobles productos. Como estamos en R3, tenemos que puede ser que esté multiplicada la primera variable por la segunda por la tercera o la primera por la tercera. Y cada uno de estos términos tendrá su propio coeficiente. ¿Cuáles son estos coeficientes en nuestro ejemplo? Ah, pues tenemos un menos 1 para el producto de la primera por la segunda, un 0 para el de la segunda por la tercera y un 0 para el de la primera por la tercera. Estos van en las posiciones que no están en la diagonal, pero hay que repartirlos. Hay que poner la mitad por encima y la mitad por debajo. Ahora veréis por qué. Cero, la mitad de cero es cero, entonces Como este es, por ejemplo, el que multiplica la segunda variable y la tercera, lo tenemos que poner en la posición 2, 3. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna, la mitad de 0, que es 0, lo ponemos aquí. Y como es simétrica, también va en la posición simétrica, que es tercera fila, segunda columna. El 0 de la 1, 3 va en la posición 1, 3. Primera fila, segunda columna, la mitad y la mitad. Y en la posición 1, 2 tenemos que repartir este menos 1, la mitad, y en la posición simétrica, la mitad. Entonces, ¿cómo actúa esta Q? Pues os hago lo que estaba diciendo antes, es que la Q, las formas cuadráticas, actúan de la siguiente manera. Multiplicas el vector fila, luego la matriz, que la voy a copiar ya. Y el vector columna. ¿Vale? Voy a comprobar que en efecto esta matriz es la correcta porque me da lo que me decía el enunciado. Si hago el producto, por ejemplo, primero por la columna, esto me da arriba, esto es un por, perdón, no, ni igual, x1 menos x2 partido por 2 y abajo menos x1 partido por 2 y abajo 0. ¿Vale? Si hacemos fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y ahora al multiplicar aquí tenemos x1 por el primero. Esto es fila por columna, es el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero. X1 por el primero es x1 al cuadrado menos x1 por x2 partido por 2. Y luego es el segundo por el segundo, x2 por menos x1 partido por 2. Entonces es x1 por x2 partido por 2. Y luego x3 por 0 es 0. Entonces x1 al cuadrado menos, arreglando esto, como son las dos mitades, me queda menos x1 por x2, que es exactamente lo que me decía el enunciado. ¿Vale? Entonces así es como se construyen las matrices de las formas cuadráticas. Veis que como es simétrica, sí que lo que ocurre es que hay que repartir este término porque luego nos van a aparecer aquí dos que se juntan las dos mitades para darnos el que estábamos buscando. ¿Vale? No sé si os ha quedado muy claro este. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Vamos
a ver. Y aunque sabemos que no... Me siento retorno. Pensaba que hablaba Roberto. Y si probamos a hacer lo mismo en la segunda, aunque sabemos que no... No puedo hablar, siento el retorno.
A ver si puedo quitar yo... Es que claro, si no, no te puedo oír.
A ver, lo intento. No, es que no puedo hablar. Me vuelve a... Ahora bien.
Vale.
Y probamos a hacer la segunda, aunque no... Aunque para entender mejor, aunque sabemos que
sí,
no...
Sí, vamos a hacerlas todas. Vamos a hacer también la segunda, entonces, voy a ello. ¿Cómo sacamos la matriz de la segunda? Tenemos que sacar una matriz 3x3 porque partimos de un vector de R3. Entonces, en la diagonal vamos a poner los términos que acompañan a las variables al cuadrado. Entonces, en la diagonal tenemos que poner para la x al cuadrado, la x1 al cuadrado le acompaña un menos 1, a la x2 al cuadrado le acompaña un menos 1 y al x3 al cuadrado le acompaña un 1. Y luego, tenemos que coger los productos mixtos, que son x1 por x2, x1 por x2...
¿La x1 no es 1?
Ah, sí, es que he visto el igual y me ha parecido un menos. Vale, entonces esto es un más 1. Entonces, ¿cuáles aparecen aquí? El único que aparece es el 1, 2, como antes, que se tiene que repartir ese menos 1 en menos 1 medio, y el resto son ceros. Pues esta sería la matriz, y podéis comprobar cuando haces aquí x1, x2, x3, y aquí haces x1, x2, x3, que cuando haces el producto exactamente te da lo mismo que lo que dice el apartado B. ¿Vale? La que no es una forma bilineal es la del apartado C, porque aunque sí que tiene variables al cuadrado, que es una cosa que puede ocurrir en las formas bilineales, que tenga variables al cuadrado, lo que no puede tener son variables solas. ¿Vale? Tienen que estar multiplicándose entre sí. Al final los términos que van a aparecer aquí son o bien variables al cuadrado o bien los dobles productos estos que he escrito aquí. O bien tienes variables al cuadrado o bien tienes los dobles productos. No puedes tener las dos. No puedes tener variables solas. Entonces esta no es una forma cuadrática. Si intentas sacar la matriz no puedes porque no hay ninguna manera en la que el x1 te vaya a quedar solo. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que es la C la que no es una forma cuadrática. Vamos a decir alguna cosa más sobre las formas cuadráticas. Estas aplicaciones, estas formas, se pueden caracterizar y se caracterizan en función de si son... Hay varios nombres para ellas. Pueden ser definidas positivas, definidas negativas, semidefinidas positivas, semidefinidas negativas o indefinidas. Y todo va a depender de cómo actúan sobre los vectores. Si tú tienes una forma, por ejemplo, de R3, puede pasar varias cosas. ¿Vale? Tienes un vector X, que es el X1, X2, X3, que está en R3, y tú tienes a tu forma actuando sobre este vector cualquiera, un vector cualquiera. Si esta forma siempre es positiva, entonces se dice que la forma, o sea, si el resultado de la forma actuando sobre cualquier vector de R3 siempre es positivo, se dice que la forma es definida, para todo vector de R3, perdón, que no sea el 0, que no sea el 0, 0, 0. Porque en el 0, 0, 0 la forma da 0 porque es multiplicar todo por 0 y al final todo da 0. Para cualquier vector diferente de 0, si siempre es positivo, esta se dice que es definida positiva. Si la forma siempre da negativa cuando le metes un vector que no es el 0, esta forma se llama que se dice que es definida negativa. ¿Vale? Definida positiva cuando siempre es positiva, salvo en el 0, que tiene que dar 0, y definida negativa cuando siempre es negativa, salvo en el 0 que tiene que dar 0. Y luego, si hay algunos vectores para los cuales es positiva y para otros es negativa, entonces es indefinida. ¿Cuáles nos quedan? Nos quedan semidefinida positiva, que es cuando puede ser 0, pero cuando no es 0 siempre es positiva, y semidefinida negativa, que es cuando o bien es negativa o bien es 0, siempre. En el 0 es 0, pero para el resto o bien es negativa o bien es cero cuando es semidefinida negativa. Entonces, algunas veces os preguntan que caractericéis alguna de estas formas cuadráticas, os da una forma cuadrática y te dice, dime si es definida positiva, definida positiva, semidefinida negativa o indefinida. Que es que hay algunos vectores para los cuales es positiva y algunos vectores para los cuales es negativa. Entonces, esto hay una manera de hacerlo que es a través de los valores propios. Recordad que cuando tenemos una matriz podemos obtener sus valores propios en el objetivo de diagonalizarla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Y es que resulta que si, voy a dar primero la caracterización y luego hacemos el ejemplo. Si los valores propios son, voy a poner así, lambda y, estos son los valores propios. Si los valores propios son todos positivos, entonces la función, la forma cuadrática es definida positiva y siempre actúa de forma positiva sobre todos los vectores, siempre la imagen de todos los vectores positivo. Si los vectores propios son mayores o iguales que cero, entonces es semidefinida positiva. Si los valores propios, los vectores no, perdón, los valores, si los valores propios son negativos, entonces es definida negativa. Si los valores propios son negativos y también está el 0 como valor propio, entonces es semidefinida negativa. Y luego si hay valores propios tanto negativos como positivos, si hay valores propios positivos y valores propios negativos, entonces es indefinida. Entonces, obteniendo los valores propios de la forma cuadrática podemos saber cuál es su característica, si es definida positiva, definida negativa. En un ejemplo de examen nos daba la siguiente. Vamos a llamar a este ejercicio 2. Es una forma cuadrática de R2 a R2. Tenemos que sacar su matriz y los valores propios de esa matriz para saber si es, porque nos preguntaban una serie de cosas. Era una pregunta esta de múltiple opción de cuál es la verdadera. Otra de las cosas, como los valores propios, es importante que sea su signo, que sean positivos o que sean negativos o que sean cero, para saber cuál es la característica de la forma cuadrática. Hay una cosa de la forma cuadrática que es su signatura. La signatura de la forma cuadrática es el número de valores, no vectores, de valores propios positivos. Mayores que cero, positivos, estrictamente, no cero. Entonces, de esta forma cuadrática nos hacían tres afirmaciones y había que mirar cuál era no sé si era la verdadera o la falsa, creo que la verdadera. Nos decían, o bien tiene signatura 2, o bien su matriz diagonal es menos 1, 0, 0, 1, o bien... Decía, no se puede reducir a suma de cuadrados. Ahora hablaremos de esta última, ¿qué quiere decir? Entonces, todas estas se pueden saber si son ciertas o no, obteniendo la matriz de la forma cuadrática y diagonalizando esta matriz. ¿Cuál es la matriz de esta forma cuadrática? Esta la sacamos como lo hemos hecho antes. Tenemos que va de R2 a R porque está actuando sobre un vector de R2. Por lo tanto, es una matriz 2x2, su matriz. En la diagonal ponemos los elementos que acompañan a las variables al cuadrado. En este caso, el coeficiente de x1 al cuadrado es 1 y el coeficiente de x2 al cuadrado también es 1. Y luego, el del x1 por x2 lo tenemos que repartir. La mitad se va para la parte de arriba y la mitad se va para la parte de abajo. O sea que esta es la matriz de la U, en la canónica. No nos han dicho nada, así que en la canónica. Ahora lo que queremos hacer es diagonalizarla. ¿Cómo la diagonalizamos? Pues como lo hemos hecho siempre. Lo primero que hay que hacer es calcular los valores propios. En este caso no hay que llegar a tanto como para saber si es diagonalizable o no. Estas resulta que siempre son diagonalizables. Entonces, vamos a calcular directamente los valores propios. Para ello, recordad que calculábamos el polinomio característico, que era el determinante de la matriz en la que restábamos lambda en la diagonal. Y esto me queda 1 menos lambda al cuadrado menos 1. Esto es 1 menos lambda al cuadrado es 1 menos 2 lambda más lambda al cuadrado menos 1. Esto es lambda al cuadrado menos 2 lambda. Y ahora lo que hacíamos cuando teníamos el polinomio característico era igualarlo a cero para obtener sus raíces, las soluciones. Entonces, al igualar esta ecuación, lambda al cuadrado menos 2 lambda igual a cero, lo que podéis hacer es sacar factor común en lambda. Y por lo tanto hay dos posibilidades. Voy a ponerlo bien. Las posibilidades son lambda igual a cero, lambda igual a 2. Por lo tanto, la matriz diagonal sería esta. 2, 0 en la diagonal y en el resto ceros. Porque estos son los o 0, 2, si os gusta más. Yo suelo poner los ceros al final. El tema es cuántos valores propios positivos hay. ¿Cuántos valores propios positivos hay? Uno, hay un 0. Y luego están negativos, no hay ninguno. ¿Vale? Si hay repetición... Porque sale el 2 varias veces, también cuenta como un único valor positivo. Creo. No estoy seguro. No. No, cuentan con repetición. Con repetición. O sea, si salen dos doses, son dos valores propios positivos. Entonces, cada uno repetido con su multiplicidad algebraica. Entonces, esta matriz... Es la matriz diagonal de la forma Q, por lo tanto la signatura de la Q es 1, porque es el número de valores propios mayores que 0. Solo hay uno, que es el 2. Por lo tanto, ya sabemos que esto es falso. También sabemos que es falsa que su matriz diagonal sea esta, porque la hemos calculado y no es esa. Es 2, 0. Por lo tanto, la idea a la que llegamos es que no se puede reducir a una suma de cuadrados. ¿Qué es esto de que no se pueda reducir a una suma de cuadrados? Si se pudiera reducir a una suma de cuadrados, en una base en la que tendríamos la matriz diagonal, si todos los valores fueran positivos, pues podríamos decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos la matriz 1, 4 como matriz diagonal. Pues entonces, en una cierta base, cuando yo hago el producto de la Q, esto me da x1 al cuadrado más 4x2 al cuadrado. Esto es x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado. O sea que haciendo un cambio de base, dividiendo el segundo vector entre 2, pues me quedaría que podría incluso obtener esta matriz como una matriz de unos y obtener la definición de la forma cuadrática como una suma de dos números al cuadrado. Entonces, esto es a lo que se refiere. Que se pueda reducir a una suma de cuadrados es equivalente, es lo mismo que todos los valores propios sean positivos. Todos los valores propios de Q positivos. Pero eso lo que tenéis que hacer es pensar en cómo actúa la Q. ¿Vale? Entonces, de preguntas cortas sobre formas cuadráticas hay un montón. Vamos a hacer alguno más y así vamos trabajando los conceptos que tienen que ver con las formas cuadráticas. Por ejemplo, vamos con otro ejercicio que dice lo siguiente. Imaginaos que tenemos una forma cuadrática Q, de la que no nos dicen nada más que va de un Rn a R. Y tenemos un vector X en Rn. Y ahora dice, vamos a hacer Q de 2X. La pregunta es, ¿cuánto da esto? Y te dan tres opciones. O bien es 4Q de X, o bien es 2Q de x, o bien es menos 2q de x. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál creéis que es la verdadera? ¿La a, la b o la c? Charlo unos segundos y me decís, os pongo aquí, por ejemplo, un ejemplo en R2. Esta es la Q. Y ahora la diferencia es que estoy multiplicando por 2 el vector.
2Q.
Fíjate, si fuera la B, es que sacamos un 2 fuera. Pero cuando yo multiplico el vector por 2, multiplico todas las coordenadas por 2, ¿vale? Entonces aquí tengo el vector multiplicado por 2, la matriz, y aquí me vuelve a aparecer el vector multiplicado por 2. Entonces, la idea es que sale un 2 de este vector y otro 2 de este vector.
Ah, 4Q.
Entonces, es 4Q de X. ¿Vale? Como es cuadrática, los escalares salen al cuadrado y se cumple que, en general, para cualquier número, Q lambda X es lambda al cuadrado por Q de X. Por eso es una forma cuadrática, porque los escalares salen al cuadrado. De hecho, en otra pregunta de examen te decía, sabemos que Q actuando sobre este vector vale 5. Te preguntaban, ¿cuánto vale Q actuando sobre... Me he inventado el vector. Q actuando sobre este vector vale 5. ¿Cuánto vale Q actuando sobre este vector? ¿Qué creéis? La idea es encontrar ese lambda. Solo sabiendo que esto vale 5 no tengo mucha información, pero si pudiera relacionar este vector con este, ¿cuál es el número que cuando lo multiplico por el vector 1, 2, 3 me da el vector 3, 6, 9?
3.
Exacto. Entonces, lo que hago es decir, Q de 3 por 1, 2, 3 es 3 al cuadrado por Q de 1, 2, 3, y esto es 3 al cuadrado por 5, 9 por 5, 45. Ya está. Esto era un punto de un examen.
No, no entiendo.
La idea es que estamos utilizando esta propiedad que viene de aquí, que el 2 sale dos veces. Entonces, en este caso, la diferencia es que yo tengo, lo voy a escribir al completo aquí donde estaba esta. Yo ahora tengo la matriz de la Q, que yo no sé quién es, pero yo sé que Q de 1, 2, 3 es igual a 5. Por lo tanto, 1, 2, 3 por la matriz.
Pero eso de que es igual a 5 te lo da el problema.
Te lo da el problema, sí.
Ah, vale. No, yo creía que era solamente 3, te daba 3, 6 y 9 y
te da esta, te
no
da
podía
la,
tener relación con la. Con
te
la
da
de
esto
arriba.
De aquí, cuando tú ves que es el 3 el que te permite pasar de un vector al otro, lo que te tienes que dar cuenta es que no tienes que multiplicar por 3, sino por 3 al cuadrado la respuesta. Para llevar del 5 al 45. ¿Vale? Es por esto de aquí. La idea es que si ahora haces el Q de 3, 6, 9, como 3, 6, 9 es, esto es 3, 6, 9 por la matriz por 3, 6, 9, y 3, 6, 9 es 3 por el 1, 2, 3, por la matriz por 3 por el 1, 2, 3, y este 3 y este 3 los puedes sacar fuera, y esto es 3 por 3, que son 9, por el 1, 2, 3, por la matriz por el 1, 2, 3, y esto ya sabes que era 5, esto es 9 por 5, que son 45. La idea es que el número sale dos veces, una vez del vector fila y una vez del vector columna. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer un ejercicio más de... Voy a hacer uno rápidamente. Ya he hecho creo que todos los que han salido en exámenes anteriores de formas cuadráticas, menos el último que voy a hacer, que es el único en el que nos han dado una forma cuadrática en el que, con la que hay que trabajar con ella. 3 por 3. Entonces, nos dan la siguiente. X1 al cuadrado más 2X2 al cuadrado más 4X2X3 más 2X3 al cuadrado. Y nos dicen hallar la base, una base en la que se expresa esta forma canónica como suma de cuadrados. Esta forma cuadrática, perdón, se expresa de forma canónica, decían, o lo que es lo mismo como suma de cuadrados. Aquí lo que tenéis que hacer es identificar que lo que os piden es que diagonalicéis la matriz. Hay que sacar la matriz y diagonalizarla. Lo único que se hace al final con formas cuadráticas es caracterizarlas y diagonalizarlas. O diagonalizarlas para caracterizarlas. Entonces, vamos a sacar la matriz de esta forma cuadrática. Primero tenemos que ir a la diagonal y tenemos que poner los coeficientes de las variables al cuadrado. En este caso, 1, 2 y 2. Y luego tenemos que coger los dobles productos y repartir sus términos. El único doble producto que aparece es el 2, 3. Así que nos vamos a la fila 2, columna 3 y ponemos aquí la mitad, abajo la mitad y luego en el resto ceros porque esos dobles productos no aparecen. Esta es la matriz de la Q. ¿Dónde? En la base canónica y la base canónica. Bueno, en la base canónica en realidad. ¿Vale? La Q es una aplicación. Entonces, si cogemos los vectores en la base canónica, esto lo que quiere decir es que está en la base canónica, pero bueno, si no lo puedo poner aquí, en la canónica. Y ahora lo que voy a hacer es diagonalizarla. Entonces, para diagonalizarla, me voy a montar el polinomio característico. El polinomio característico, recordad que es el determinante de la matriz, pero en la diagonal estamos restándole lambda. Entonces, esto da 1 menos lambda por 2 menos lambda al cuadrado, 0, 0, 0, 0 menos 4 por 1 menos lambda. Menos 4 por 1, sí. Y esto, si sacáis factor común, que yo os lo recomiendo, es 1 menos lambda que sale fuera por 2 menos lambda al cuadrado, que son, si aplicáis la fórmula, 4 menos 4 lambda más lambda al cuadrado, menos el resto de sacar factor común, que es este menos 4. Sacamos factor común de esto. Y esto da 1 menos lambda por lambda al cuadrado menos 4 lambda. O lo que es lo mismo, 1 menos lambda, por lambda menos 4. Si ahora yo quiero saber quiénes son los valores propios, quiénes son las raíces, las soluciones de esta ecuación, las raíces del polinomio, me queda lambda igual a 1, lambda igual a 0 y lambda igual a 4. Por lo tanto, la matriz, si la diagonalizamos, es la de la forma, si lo escribo por orden, 0, 1, 4. Pero no nos preguntaban la matriz diagonal, no nos preguntaban los valores propios, no nos preguntaban si era definida positiva o definida negativa. En este caso, esta forma cuadrática Q será semi-definida positiva, porque tiene todos los valores positivos y un cero. Como tiene ceros, eso es lo que da el semi.
El orden en que puso la última matriz, porque
lo he puesto así porque el cero es más pequeño que el 1 y el 1 es más pequeño que el 4. Puedes poner el orden que quieras. Lo que pasa es que luego, cuando haces el cambio de base, al final esto es la matriz de Q en otra base, en una base de vectores propios.
Vale.
Entonces depende de en esa base de vectores propios cómo los ordenes, te va a quedar primero un vector o luego un valor o luego otro. Entonces el tema es que ahora hay que sacar, si os acordáis de cómo acaba todo el tema de la diagonalización de matrices, ahora hay que sacar los vectores propios. ¿Qué eran los vectores propios? Los vectores propios, voy a borrar aquí el polinomio característico, eran aquellos vectores que cumplían f de v es igual a lambda por v. O que eran la solución, vamos a sacar los vectores propios. Eran, por definición, eran los vectores que cumplían f de v es igual a lambda por v, pero en general los podemos sacar como la solución del problema matriz menos lambda i por v igual a cero. Lo que hacíamos era coger nuestra matriz a la que le habíamos quitado los lambdas, sustituir el lambda y hacer el sistema para esa matriz. En este, por ejemplo, lambda igual a 0, a la matriz le restamos 0 en la diagonal y queda 1, 0, 0, 0, 0, no le pasa nada porque le hemos restado 0 en la diagonal. Y ahora vamos a resolver el sistema de esa matriz, el homogéneo, y entonces esto es, por un lado me queda x igual a 0 y por otro lado me queda 2y más 2z igual a 0. Este es el sistema. Entonces lo podéis resolver como queráis, pero yo lo voy a resolver rapidito. Entonces, tengo que meter un parámetro, alfa, porque tengo dos ecuaciones linealmente independientes y el rango de la matriz es 2. Y tengo tres ecuaciones, así que tengo que meter un parámetro. Voy a meter z igual a alfa y entonces y es igual a menos alfa. Y entonces me queda alfa por 0, menos 1, 1. Por lo tanto, este vector de aquí es un vector propio para lambda igual a 0. Entonces, tú puedes empezar con tu base y meterte aquí el primer vector, 0, menos 1, 1, el vector propio para lambda igual a 0. Pero ¿por qué he puesto el 0 primero? Si hubiera puesto el 1 primero, pues empiezo con el 1. Vale, ahora voy a hacer lambda igual a 1. Lo voy a hacer aquí arriba. Si hago lambda igual a 1, cojo la matriz y le resto 1 en la diagonal y me queda 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1. por x y z, 0, 0, 0. Entonces, si sacamos las ecuaciones de esto, me da y igual a, perdón, y más 2z igual a 0 y 2y más z igual a 0. Tengo que meter un parámetro que es x igual a alfa y si juntáis estas ecuaciones os va a dar al final 5i igual a 0 o 5z igual a 0, por lo tanto tanto la i como la z es igual a 0, pero bueno, lo podéis resolver con cuidado, ya os aseguro yo que da eso. Entonces tanto la i como la z es a 0, tenemos que meter un parámetro en la x que es x igual a alfa y al final el vector propio asociado a lambda igual a 1 es este vector 1, 0, 0. Y luego calculamos el de lambda igual a 4. Aquí tengo que poner un menos 2, aquí tengo que poner un menos 2. Y entonces el resultado de esto es 2i menos 2z igual a 0. Entonces esto es un más 1. Esto es 0, 1, 1. Lo hago así rápido para no perder mucho tiempo en esto. Es el vector propio para lambda igual a 4. Entonces esta es la base de vectores propios en la cual cuando yo calculo quién es la matriz de Q me da la matriz diagonal. ¿Y qué nos preguntaba el enunciado? Nos preguntaba la base en la que Q se expresa de forma canónica o como suma de cuadrados. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la Q tiene una matriz diagonal. ¿Vale? Estos son todos los ejercicios, he hecho todos los ejercicios que han salido de formas cuadráticas en los exámenes de los últimos 4 o 5 años, creo que 5. No hay mucho y es sencillo, pero es un poco raro comparado con lo que hacíamos antes. Estamos usando al final las mismas técnicas siempre, pero es un poco diferente a lo que hacíamos antes. Está relacionado con todo lo que hacíamos antes porque, voy a borrar aquí lo del principio, en las últimas dos tutorías estuvimos hablando de ortogonalidad, espacio euclídeo, Gram-Schmidt, qué es eso de proyección ortogonal, qué es eso de vectores ortogonales, y el primer día, creo que fue el primer día al menos, igual fue el segundo, no, creo que fue el primero, os hablé del producto escalar en general. Siempre usamos el producto escalar estándar. Y en las ingenierías, básicamente, solo se usa ese producto escalar, pero en álgebra se pueden definir muchos productos escalares. ¿Qué es un producto escalar? Un producto escalar es una aplicación que lo que hace es coger un vector x, coger un vector y, multiplicarlos, y esto da un numerito. Lo que hace es coger un vector x, en R3, por ejemplo, coger un vector y, los multiplicas, y eso da un numerito. Un producto escalar no es más que una forma bilineal, simétrica, definida positiva. Un producto escalar es una forma bilineal, simétrica, semidefinida positiva. ¿Vale? Las formas bilineales también se caracterizan igual que las cuadráticas, porque tienen la misma matriz. Las formas bilineales simétricas y las formas cuadráticas son la misma matriz, pero se diferencian en que las formas bilineales simétricas actúan sobre dos vectores, un vector de x y un vector de y, mientras que las formas cuadráticas actúan sobre el mismo vector, tanto fila como columna, todo de x. Entonces, la matriz de Gram de un producto es la matriz de la forma bilineal. Lo que pasa es que ya no tienes, no se calcula igual que la forma simétrica, que la forma cuadrática, porque la forma cuadrática solo tenemos un vector. Entonces, para calcular la matriz de Gram lo hicimos, solo ha salido una vez en el examen, y lo hice en los últimos 5 años, y lo hicimos en, o al menos en los exámenes de junio, que son los que miro yo. Lo hicimos en hace 2 sesiones, ahora un mes. Pero lo que hacíamos era coger la base canónica y decir, pues para el producto, si le llamo f al producto, aquí pongo f de e1, e1, aquí pongo f de e1, e2, aquí pongo f de e1, e3, aquí pongo f de e2, e1, etc. Entonces, un producto escalar viene de toda la teoría, los productos escalares vienen de toda la teoría de funciones de formas bilineales simétricas. Echarle un vistazo a la teoría porque es sencillita. Se nos quedó un poco pendiente la parte de factorización QR y mínimos cuadrados, que es 5 minutos, porque es aplicación del método de Gram-Schmidt y quería hacerlo hoy en 5 minutos, pero no me da tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la próxima sesión hablaremos un poquito de cónicas y de cuádricas. Si me da tiempo en la sesión de cónicas y de cuádricas, que trabajan todo lo que hemos estado haciendo hoy de formas cuadráticas, hablaré también de lo de, porque está todo relacionado, de lo de la factorización QR y los mínimos cuadrados, que lo dije de pasada el otro día. Y si no, tenemos la última sesión, que es la del día 21, que es una sesión de repaso, en la que pensaba resolver dudas o hacer un examen de septiembre entero si me da tiempo. Y si no me da tiempo, os lo cuento ahí, ¿vale? Y luego tenemos la sesión del día 4. Si alguno de los dos todavía no se ha examinado, se puede conectar y yo hago sesión igual el día 4, que es también de repaso. ¿Vale, chicos?
Vale, genial.
Bueno, pues nos vemos en 5 minutitos en cálculo.
Un cálculo. Vale.
Hasta ahora.